Bueno, luego vamos a tener tiempo todavía de seguir escuchando este tema, que desde luego suena muy bien, y así de bien también nos va a sonar la voz de nuestra primera invitada esta mañana en Radio Universidad de Salamanca. Ella es doctora en psicología, coordina el Centro de Psicoterapia y Tersia y se llama Esther Verdaguer. Muy buenos días, Esther.
Muy buenos días.
Bueno, que queríamos hablar contigo, Esther, porque bueno, conocíamos que el día 6 de mayo, antes de ayer, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental Materna. Y yo creo que aquí hay bastante tema. El hecho de que exista ya un día de concienciación mundial, yo creo que también dice mucho, ¿no, Esther?
Sí que dice. Muestra que cada vez es más necesario dejar de invisibilizar estos síntomas, ¿no?, que muchas veces puede tener una mujer durante el embarazo o en el posparto, de depresión, de ansiedad, de falta de acompañamiento, que muchas veces se normalizan, pero en otras ocasiones sí que es necesaria una mirada más profesionalizada o un acompañamiento más potente.
Porque tú, no sé qué opinas, no sé si entiendes que quizás existe una brecha en cuanto a la salud, en cuanto a la forma de tratar la salud de las mujeres y los hombres. ¿Tú crees que hay algún tipo de brecha, que se conoce mucho menos de la salud femenina, que se aborda de diferente manera? No sé si tienes una opinión forjada al respecto.
Por lo general, las mujeres tenemos más facilidad en ir a consultar, en pedir ayuda, en buscar tratamiento. Ya incluso desde un ámbito social tenemos más tendencia, cuando nos juntamos pues con amigas o con compañeras, a hablar más de lo personal y de lo que nos preocupa. Los hombres les cuesta más hablar de lo personal y mucho más dar el paso de dar ayuda, de pedir ayuda.
Muy bien. Bueno, vamos con ese tema que estábamos abordando, el Día Mundial de la Salud Mental Materna. Y bueno, los datos nos dicen que una de cada siete mujeres sufre un trastorno mental en el embarazo o el posparto, que realmente es una cifra muy a tener en cuenta. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué nos dice la psicóloga en torno a esto?
Bueno, durante el embarazo ya se producen muchos cambios hormonales, son muy bruscos todos estos cambios. Y con la llegada de nuestro bebé, el cambio vital y de estructura familiar es muy general. Esto juntado con que muchas veces la visión social queda muy endulzada, ¿no? Una madre con un bebé parece que es un vínculo perfecto y cerrado, pero a esta mujer le están aconteciendo muchos cambios físicos, emocionales y sociales. Hablaba de los cambios hormonales, pero también se ve que hay una privación del sueño, de repente tienes un bebé del que te has de ocupar continuamente día y noche, hay un cambio en quién yo soy, cómo me pienso. De repente soy madre, tengo una responsabilidad sobre ese bebé al que no puedo dejar en todo el día solo, si no es con el cuidado de algún adulto. En ocasiones este dato tan impactante puede venir dado de que ciertas mujeres quizá ya tienen una vulnerabilidad psicológica previa, quizá haya habido un trastorno previo, algún problema de consumo.
Pero es un hecho que parece que no se ha atendido esto demasiado, ¿no? Lo que yo comentaba al principio, que parece que esto, trastorno mental que puede sufrir una mujer en ese periodo del embarazo, del posparto, quizás no se ha incidido lo suficiente en él, no se ha estudiado lo suficiente, ¿no? Por esa visión endulzada que tú comentabas antes, ¿no? Parece que la ideología se superpone al hecho natural de todo lo que está aconteciendo en el cuerpo de esa mujer y en su vida diaria, ¿no? Una vez que da a luz, que cambia todo de una manera absoluta.
Sí, hay esta versión social endulzada. También se junta el que cada vez estamos más solos en la crianza. Una mujer de repente sale del hospital, se va a casa con su bebé y puede pasar 8 o 10 horas sola con su bebé, sin ningún tipo de acompañamiento, como antiguamente que se criaba más en comunidad. Esto cada vez se ha perdido más. Y también hay lo que se le llama el baby blues, que sería como esta tristeza posparto normal, ¿no? Cuando una mujer llega a casa con su bebé hay todos estos cambios en la estructura familiar y hormonales en ella, en la que de manera normal y saludable y ocurre, una puede tener un llanto fácil, sensibilidad emocional, estar más cansada, estar más irritada. Esto sería algo normal y muy frecuente. Cuando esto se alarga más de 2 semanas y va afectando cada vez más áreas en la persona, y hablaríamos de una depresión posparto que habría que mirarla con más detalle.
Por lo tanto, digamos que el tiempo aquí juega en contra. O sea, si vemos que pasa eso un par de semanas, 3 semanas, y la mujer sigue en ese estado, es cuando podemos estar entonces ante una depresión posparto, ¿no? Que parece que hay una tristeza que puede ser normal, ¿no?
Inicialmente hay esta tristeza o estos cambios de humor, porque cuando hablamos de depresión posparto, fácilmente todos pensamos en tristeza. pero esta depresión posparto no siempre es tristeza. La mujer puede estar irritable, puede estar enfadada, más ansiosa, más desconectada emocionalmente, ¿no? Como más ausente, muy controladora y rígida, muy agotada. No siempre tiene que ser tristeza y llanto. Uh-huh. Y sí, el encontrarme sola con un bebé pasando este periodo puede ser que sea lo esperable ante un posparto inminente, o si se alarga en el tiempo ya sea una depresión. Dura más, cada vez me cuesta más funcionar, siento que todo me agota, siento que yo con el bebé no conecto, que no consigo calmarlo, que se me hace extraño esta criatura. Uh-huh. Oye, aquí ya entraríamos en una depresión.
En una depresión. Y bueno, y yo no sé si existe la tendencia, tú trabajas en esto, tienes un gabinete, ¿no?, de psicoterapia, ¿suelen acudir en la medida en que deberían hacerlo las mujeres, o esto como que se deja estar? Esto será natural y luego muchas veces las cosas acaban como acaban, ¿no?
A ver, en mi tercia centro de psicoterapia sí que cada vez vemos más, afortunadamente cada vez hay más mujeres o más familias que buscan un tratamiento. Normalmente la puerta de entrada es que cuando uno va al pediatra, al mismo pediatra ve que esta señora pues se siente superada o está muy irritable, está muy cansada. Cada vez se dan más también en los ambulatorios los grupos de crianza o de lactancia o de porteo o de yoga. Y aunque una no dé el pecho, no portea al niño o no quiera hacer yoga, da igual el nombre que le des al grupo. Lo importante es estar acompañada, estar con otras mujeres, que ves que lo que a ti te pasa en un principio no es tan extraño, el cansancio, la dificultad de vincularte con tu hijo. Eso es normal durante un tránsito. Y a partir de ahí, si eso se alarga, sí que el mismo pediatra, la enfermera o la misma familia, ¿no?, si detecta estos síntomas, ya sería necesario buscar un tratamiento, porque estaríamos hablando de una posible depresión con las consecuencias que puede tener una depresión.
Aparte del abordaje por parte de un psicólogo, de un especialista, ¿qué podríamos mejorar para esa salud mental de las mujeres, de una mujer embarazada o que ya ha dado a luz? Tú ponías antes el acento, decías que antes parece que no has dicho eso, pero básicamente, ¿no?, que lo criábamos más a los hijos en comunidad, ¿no?, como que había mucho más apoyo social. ¿Sería ese uno de los puntos a mejorar? ¿Cómo podríamos mejorar ese punto de menos soledad para la mujer con su bebé?
Por lo general, con el menos soledad incluimos muchas cosas. El que yo me sienta aislada, el que si estoy cansada quiero ir al baño, haya otra persona que le puede decir, ten cura del niño, que me voy a duchar o voy, necesito un descanso, una siesta, el poder hablar y compartir cosas que pueden ser normales, el tener apoyo emocional para hablar que de repente siento a este niño extraño o con mi pareja siento que ya no somos una pareja, que ha cambiado la relación, el tener a alguien con quien poder hablar y con quien poder contar antes de colapsar. Simplemente por eso es la importancia del criar acompañado. Antiguamente quizá era una familia extensa en una casa. A día de hoy, tratar de tener estos espacios de tribu, de compañeras, de otras mamás que están en este mismo momento que yo.
Yo recuerdo incluso las vecinas, ¿no?, que también iban y llevaban determinados alimentos que se suponía, ¿no?, que iban a mejorar también el amamantar al niño o a la niña. Esther, y hay mucha, no sé si hay también, si pesa, cierto sentimiento de culpabilidad en una mujer que se siente así, que quizás por eso no se pone en ayuda, no pide ayuda. No sé si hay también un sentimiento de culpabilidad, que no debería de ser así, porque piensa, es que yo debería de estar muy bien porque he recibido este hijo, porque tengo este hijo. No sé si hay también cierto sentimiento de culpabilidad que quizás frena también a las mujeres a pedir esa ayuda.
Hay mucha culpa. Culpa de que soy mala madre, no estoy haciéndolo bien, no puedo tener cura del bebé. Y eso hace muchas veces que una pues se ponga guapa a su criatura, salga a pasear y venda una mentira. También las redes sociales no nos están ayudando en nada. Ves a mamás que acaban de parir que están fantásticas como para hacerse un reportaje de fotos con su bebé en una vida que parecería idealizada, que dura los 5 minutos que durará el reel o el post que estaremos viendo. Y la culpa muchas veces también, quiero hacer un hincapié en el vínculo madre-bebé. Sí. Este apego que se va haciendo desde el principio es algo importante, y que la madre si siente que no consigue como tener esta mirada, esta presencia y vincularse con el bebé, fácilmente este bebé cada vez se siente menos mirado, más irritable, cuesta más de calmarlo, pero cuando uno hace un tratamiento y mejora, el vínculo, el apego del bebé con la mamá no es solo un instante, no es una foto que dura 2 semanas o 2 meses, es la historia que iremos narrando juntos. Claro. A medida que iremos conociéndonos, yo sabré cómo tranquilizarte, tú sabrás cómo, no sé, tomar leche. Es una historia que iremos construyendo y la podemos transformar, reparar e irá madurando y creciendo con el tiempo esta
claro,
historia.
Claro, porque no hemos hecho notar eso y es muy, muy importante. Quizás lo más importante, ¿no?, de todo esto que estamos hablando es ese vínculo que se establece desde el nacimiento. Bueno, desde antes del nacimiento ya existe ese vínculo, ¿no? Pero ya con el nacimiento, ya como persona independiente, ¿no?, el bebé, el vínculo es importantísimo y suponemos, Esther, que la madre que esté en estas condiciones, ¿no?, con estos trastornos, realmente no estará vinculada para nada con el bebé. Quiero decir, será ese también el sentimiento o la actitud mayoritaria, ¿no?, de inexistencia de vínculo.
Sí, puede ser, siento que esto me supera y me angustio mucho, estoy muy vigilante, tengo mucho miedo que le pase algo a mi criatura y estoy como muy presente pero con mucha angustia, o muchas veces muy retirada, desconectada. Preferiría estar trabajando, prefiero mi vida de antes. Estar con él, ese llanto me irrita, no sé cómo calmarlo, se me hace insoportable.
Sí. Oye, Esther, y las circunstancias también de la propia, no sé, de la propia situación social, económica, supongo que también ahí hay multitud de factores que pueden también incidir en que no se establezca ese vínculo o que una mujer no se encuentre bien ya con el hecho de haber sido madre.
Suelen haber factores que podríamos decir nos hacen algo así como más vulnerables.
Sí.
Cuanto más sola, ya lo hemos visto, más vulnerable soy. Habitualmente, cuando más joven, tengo menos experiencia, menos capacidad de tener recursos, puedo ser más vulnerable. En casos de personas inmigrantes, también pueden sentir que el estilo de crianza que han recibido es muy opuesto al que se supone que le piden aquí, y en esto se pueden sentir más vulnerables. Familias monoparentales o personas que están solas con su bebé, que no hay una pareja, no hay una madre, no hay una amiga, no hay ningún tipo de apoyo en general, los hace más vulnerables, y sobre todo el haber tenido algún tipo de trastorno o sintomatología previa.
Pero no sé si también estás de acuerdo que muchas personas se embarcan en esa maternidad y quizás no deberían de embarcarse en ella, ¿no? Yo creo que es un hecho lo suficientemente importante como para pensárselo muy detenidamente.
Es algo que cambiará la vida de la madre, seguramente es uno de los hechos que más cambiará la vida de esta persona. Es cierto que un bebé llena mucho, pero también es muy cierto que un bebé vacía mucho. Quien más te llenará y más te vaciará será esta criatura. Y es algo que vale la pena pensar, y que no es solo tener un bebé, este bebé luego será una personita mayor, un adolescente con todo lo que significa una adolescencia, y si todo va bien, ir haciendo de él un adulto responsable. Pero el plantearse la maternidad es algo importante a preguntarse y a pensarse, pudiendo hacer crítica y teniendo en cuenta que lo que veo en revistas y en redes sociales es solo una cara de la realidad. Es la de que seguramente me llena, pero luego está la de que me vacía mucho también.
Claro,
y es importante informar y saber las dos.
Bueno, has dicho una cosa que a mí me parece preciosa, lo que más te llena y lo que más te vacía, ¿no? Porque es que estaba pensando incluso en el hecho físico, ¿no? Cómo se llena una mujer y cómo se vacía después, ¿no? Que se suele decir, ¿no?, que parece que va andando uno hacia atrás, ¿no?, cuando da esa luz. Qué frase tan bonita, cuánto me ha gustado, Esther. Y claro, y eso que comentaba de las redes sociales y de las revistas, ¿no?, que vemos a mujeres que están absolutamente estupendas después de haber dado a luz, o sea, a la semana están maravillosas, pero claro, es que ser madre, se puede ser madre de muchas maneras. Quiero decir que hay muchas mujeres que sí que tendrán muchísimo apoyo, muchísimo ayuda, una situación económica seguramente muy estable y de alto nivel para poderse permitir todo eso. Quiero decir que se es madre de muchas formas.
Sí, tener apoyos, tener un nivel socioeducativo alto, tener ingresos, todo esto ayuda, pero aún así estas mujeres seguramente cuando acaban la cámara se sienten cansadas, se sienten que su cuerpo ha cambiado, que están intentando conquistar este nuevo rol que es ser madre, que bueno, intuitivamente parece que, no sé, un gato lo ve más fácil y lo está más atado a lo que significaría esta cosa de presencia, mirada, mi criatura, y nosotros como animales sociales en este sentido quedamos muy desdibujados y a veces muy perdidos. Independientemente, que estoy de acuerdo en que el nivel socioeconómico, cultural, toda esta parte ayuda, pero estas personas también muchas veces se sienten muy vacías.
Oye, el tema de la edad también, bueno, estaríamos contigo hablando toda la mañana, pero me temo que no vas a estar con nosotros toda la mañana. El tema de la edad, yo no sé hasta qué punto influye, Esther, no sé si también desde tu punto de vista de especialista, el hecho de la edad, de ser madre muy joven, porque hay chicas que son madres muy jóvenes, 19, 20 años, incluso antes, pero bueno, por ponerte una edad así ya más o menos respetable, es muy diferente el hecho, cambia mucho la psicología de una mujer a ese respecto, no tiene nada que ver.
Esto os lo marcaba antes como una de las cosas que me hace más vulnerable, el ser madre joven, pero también le hemos de pensar que es joven en el contexto social en el que estamos. Hace 50 años tener un bebé con 20 años era lo normal y una señora de 20 años ya era una señora, una mujer de su casa, preparada y capacitada, y tenía los bebés, que es la edad biológica en la que seguramente uno es más fértil. Hoy día la adolescencia se alarga, la esperanza de vida se alarga y cada vez son hay más mamás que tienen sus bebés cerca de los 40, 35, 40, incluso 45 años. Es cierto que a esta edad has tenido tu adolescencia, tu juventud, has tenido todo un recorrido con el que te puedes sentir más en paz y has tenido muchas más experiencias vitales que te ayudan a poder pues hacer frente a la maternidad, a no dejarte influenciar tanto por estas imágenes sociales. Mientras que una joven de 20 años, a día de hoy, podríamos decir que es casi una niña, una adolescente, y la podríamos pensar como poco madura o con poca experiencia, insisto, sobre todo en el contexto social en el que estamos nosotros, ¿no? Sí. En otros continentes o en otros países, esto también se vería revertido. Sí. La edad habitual sería en torno a los 20-25.
Sí. Oye, una última cosa, Esther, atendiendo a los datos que parece que existen para nuestro país, que parece que hay un consenso sobre depresión perinatal con una prevalencia estimada en torno al 15%, esos son los datos. ¿Cómo crees tú? O sea, no sé si se te ocurre cómo podríamos arbitrar una serie de medidas que pudiéramos tomar entre todos para que esto, para revertir, digamos, y para que no vaya más esa situación.
Yo lo resumiría en poder estar acompañado. El acompañamiento es una de las cosas más importantes que hará que uno se sienta bien, tener apoyo emocional, tener acompañamiento, poder tener espacios de descanso, de compartir. Ese por lo general sería el consejo general, estar acompañado y poder hablar y mostrar con franqueza aquello que necesito. Si yo no puedo compartir y decir qué es aquello que necesito como madre, es muy probable que nunca lo reciba y esté viviendo pues cada vez más cansada, más agotada, más irritable. Acompañarme y con esta compañía poder decir qué es aquello que estoy necesitando en cada momento.
Muy bien, Esther, pues muchísimas gracias por haberte lanzado a la piscina conmigo esta mañana, así una entrevista sin preparar ni nada, pero que yo creo que ha estado muy bien, que nos has informado perfectamente, así que te agradecemos muchísimo tu presencia en la emisora universitaria de Salamanca esta mañana. Que tengas muy buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Chao.